Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Casi 26 en solo los minutos que pasan de las 3 en punto de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid hasta las 4. Vamos a estar con toda la actualidad del mundo del deporte en esta previa de fin de semana en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. En COPE más Valladolid y COPE Iscar también vamos a acompañarte a través de cope.es/Valladolid y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles. Mientras, en formato de titulares, estaremos acompañándote hasta las 3 y media antes de que vuelvan Pilar Cisneros y Fernando Bearo en la tarde en el 882 de la onda media y en el 104.5. Rápidamente, con Alberto Cabrejas, que está en el control, hacemos un primer alto. Enseguida te contamos nuestros titulares.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿No sabía que estabas aquí?
Sí, llevo ya unos meses. Encontré este negocio en CVE Traspasa y estoy muy contenta.
Los empresarios de Valladolid, a través de la web CVE Traspasa, facilitan que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado. Una buena idea. Acción subvencionada por el Ayuntamiento de Valladolid.
Ganar, disfrutar, aprender, levantarse, continuar, luchar, confiar, animar, empujar, resistir, colaborar y, sobre todo, sonreír. Esto es lo que caracteriza al Club de Rugby El Salvador y te animamos a vivirlo en el partido de la primera jornada de la Liga Heineken que enfrentará a Silver Storm El Salvador y Black Esos Entre Pinares este domingo 16 a las 12:30 en los campos de Pepe Rojo. Este es el valor de ser chavizo.
Pues desde el 31 de agosto el Real Valladolid no compite. Hace exactamente 14 días, serán 16 cuando el partido arranque el próximo domingo a las 6:30 de la tarde. Una circunstancia que ha permitido al equipo no recuperar lesionados porque han vuelto a causar baja tres jugadores. En este caso, Joaquín no va a poder formar parte de la primera convocatoria que se dará a conocer el mismo día del partido. Luismi, que prolonga, aunque por otra causa, su inactividad. Y Daniele Verde, el jugador italiano que también va a ser descartado por Sergio González. En todo caso, el técnico hoy aseguraba que ya tienen ganas de volver a competir.
Sí, sí, la verdad que bueno, que ha sido una semana intensa, una semana donde hemos trabajado muy bien, los jugadores han hecho unas sesiones muy, muy buenas, unas tareas importantes, hemos cargado otra vez las baterías con unas buenas sesiones físicas y tácticas. Es verdad que nos han faltado los dos puntas para que fuera un poquito más real, pero bueno, creo que estas semanas de parón siempre vienen bien por eso, ¿no? Porque al final los matices, mejoras siempre, y bueno, la verdad que contentos y con esa gana, esa adrenalina ya de la competición, que es lo que realmente nos mueve en esta profesión, ¿no?
El Atlético Valladolid Recoletas debutará sin televisión en streaming el próximo domingo en Huerta del Rey. Será a las 12 ante el Bidasoa. Media hora después comenzará con televisión en diferido, muy en diferido, 15 horas en diferido, el partido entre el Silverstone El Salvador y el Quesos Entre Pinares. El derbi de la primera jornada de la Liga Heineken de Rugby, de la Liga de División de Honor. Y en la jornada de mañana sábado, las chicas del Aula Cultural tienen un largo desplazamiento hasta Granollers, hasta Barcelona, donde se van a enfrentar al KH7 en la localidad vallesana. Van a ser los principales argumentos. Escucharemos también al Pitu Abelardo, a Juan Carlos Pérez, a David Pisonero, a Miguel Ángel Peñas, a todos los protagonistas del fin de semana aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. En el 101.2, recuerda, te acompañamos hasta las 4 en punto, en el 104.5 y en la onda media vuelve la tarde con Pilar Cisneros y Ángel y Fernando de Aro. Enseguida, tras una pausa, arrancamos con todos nuestros contenidos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lama?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo 16 de septiembre desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Alavés. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Talleres Alpe, Restaurante Casa Begoña, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Bar El Tardón, Suministros Industriales Antovenia, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Pues tres bajas prácticamente confirmadas en el Real Valladolid, como son la de Joaquín, la de Daniel Everde y la de el gaditano Luis Mique, vuelve de nuevo a ser baja, en esta ocasión no por sus problemas de tobillo, sino por sus problemas musculares. Esta mañana entrenamiento a puerta abierta. Ayer la plantilla estuvo casi al completo en la inauguración de la temporada por parte de la Federación de Peñas, donde también estuvieron el director general, Carlos Suárez, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tengo que empezar a apuntarme las cosas porque se me cruzan los nombres. Pues los lesionados están a día de hoy lesionados, no se han podido entrenar con normalidad. Con lo cual podemos decir que están descartados para la lista del domingo.
Absolutamente. Descartados los tres, tanto Luismi como Verde como Joaquín. Descartados para este partido, descartados para el de la semana que viene y a partir de ahí ya iremos viendo. Porque ha facilitado parte médico del Real Valladolid. Ahora vamos a escuchar a Sergio precisamente hablar sobre el tema. Pero después de la rueda de prensa ya lo avanzaba el míster que tras ella se iba a colgar en la página web del Real Valladolid ese parte médico. Y los doctores hablan de un tiempo de baja estimado de 2 semanas en el caso de Luismi y de 3-4 semanas en el caso de tanto de Daniel Everde como de Joaquín. Tema de roturas musculares en el caso del italiano y de Joaquín, parece que algo menos lo de Luismi. Así que bueno, los tres, ya digo, el que menos 2 semanas y los que más 3-4, ese es el pronóstico. Luego pues habrá que ver si se acortan plazos o todo lo contrario, pero los tres absolutamente descartados para el partido del domingo.
Pues no, bueno, la verdad que no, que ahí estamos también con lesiones, ¿no? Yo creo que, no sé si es hoy, Mario, va a pasar el parte del doctor, os va a pasar un poco la situación de los tres lesionados, tanto de Luismi como de Joaquín como de Verde, y en principio es cuestión de recto, ¿no? Es el recto, tienen ahí una pequeñita rotura, yo creo que también va a ser 2-3 semanas van a estar los dos de ausencia, ¿no? Al final, bueno, parece ser que esas molestias hemos estado cuidándole lo mejor posible, intentándole mimar, intentándole, bueno, una sesión sí, sesión no, pero al final, bueno, ha aparecido esa rotura. Son cosas del fútbol, hay que asimilarlas y para adelante. Sí, la verdad que el tema de Luismi es un tema complicado, ¿no? Un tema complejo. La verdad que ahí necesitaríamos al doctor, ¿no? Para que nos dé una explicación perfecta de cuál ha sido el camino del mismo, ¿no? Es verdad que parecía al principio una lesión sencilla, una lesión, entre comillas, que iba a ser 2-3 semanas, que iba a recuperarse rápido, pero bueno, se ha ido complicando y la verdad que ni nosotros mismos sabemos el alcance real, ¿no? Va apareciendo una cosa, la soluciona, le aparece una segunda actuación. Ahora que bueno, que lo peor es él, ¿no? Lo peor es él, su cabeza, ¿no? Al final es un futbolista fuerte, un futbolista de raza, de carácter, pero esta situación no es bonita para ninguno, ¿no? Entonces, bueno, ahora parece que se ha encontrado el camino decisivo. Bueno, vamos a ver si hemos acertado y bueno, confiemos que en 2-3 semanas pues podamos contar con Luismi al 100% para entrenar y luego poco a poco podamos contar con él a nivel de partidos, ¿no?
Y nos vuelve a abordar la misma duda que exponíamos ayer. En caso de llevar un tercer central al banquillo, ¿sería Alberto Guitián o sería Salisu? Pregunto.
Sí, era lo que hablábamos ayer, esa duda que teníamos y que había que trasladarle hoy a Sergio. Buena puntualización esa de si lleva central, porque a Getafe, por ejemplo, no llevó central. Uh-huh. No, sí que es verdad que era el último día de mercado y todavía Guitián estaba a ver si conseguía el Real Valladolid darle salida. Ahora ya Guitián es uno más y podría entrar perfectamente en esa convocatoria, porque ha reconocido Sergio que Salisu va a entrar en una lista cuando tengan la certeza prácticamente al 100% de que va a jugar. Si no, ir para no jugar y jugar, y también quedarse sin el banquillo, o sin jugar en este caso, con el filial, no lo van a hacer. Así que Guitián parece que ahora mismo parte con ventaja.
Sí, al final con Salisu lo que estamos haciendo es cuidarle también, ¿no? Cuidarle deportivamente, ¿no? Al final es el, seguimos pensando lo mismo en lo que es deportivamente. Él va a ser el cuarto central de la plantilla, eso es así. Pero también somos conscientes que él necesita competir, necesita mejorar, necesita dar el salto de calidad. Con el B va a tener esos minutos, va a tener esa continuidad. Con el míster del B lo hablamos continuamente, va a tener esa progresión. Y nosotros, cuando realmente pensemos que va a ser útil y que vamos a utilizarle de verdad, es cuando realmente lo vamos a poner, ¿no? No va a venir convocado para ver qué va a pasar, ¿no? Tenemos otros matices en ese partido sin tener que depender de esos matices la progresión de Salisu, ¿no? Entonces, es un futbolista que estamos cuidando, que estamos intentando proteger y que va a tener su minuto esta temporada seguro, ¿no? Pero con tranquilidad.
¿Cómo está Michel Eibi hoy durante el entrenamiento? Imagino que ningún contratiempo.
No, ninguno. Además, el entrenamiento de hoy ha sido de lo más distendido y de lo más suave del mundo, así que hoy no había ni medio problema. Sí que es verdad que durante la semana los dos han estado integrados con normalidad en el grupo. Michel, ya sabemos que arrastraba esa lesión de final de temporada pasada. Se perdió el tramo final del playoff por una lesión que se produjo en Zaragoza. Perdió el playoff entero, mejor dicho. Y en el caso de Ibi, pues también unas pequeñas molestias musculares le tuvieron apartado durante una serie de semanas. Así que los dos parece que ya están bien y pueden incluso apuntar al 11. O al menos a entrar los dos seguro, yo creo, en convocatoria.
Sí, Michel está casi en el estado óptimo que todos queremos, ¿no? Es verdad que está a nivel de la lesión está apto a la perfección, pero a nivel físico creemos que aún le falta. Seguro que él no lo cree, pero nosotros creemos que aún le falta ese puntito para ser ese Michel que todos queremos ver en el campo y que necesitamos y que, bueno, que conseguimos encontrar el año pasado. El tema de Ibi está muy bien. Él arrastró unas pequeñas molestias en las últimas dos semanas, pero ya se encuentra bien, se encuentra apto, se encuentra para que el míster decida al final si le va a dar esos minutos o no, ¿no? Pero se encuentra en plenas condiciones.
Naturalmente, los recién llegados pueden haber generado algún tipo de dudas entre los planes y las preferencias de Sergio González. Con Samu como alternativa, parecía claro que Masip iba a ser el portero titular. Ahora llega un portero de nivel profesional, como es Joel, que yo no sé si le va a generar algún tipo de duda o no al técnico.
No, parece que no. A día de hoy, evidentemente la temporada es muy larga, llegará, por ejemplo, la Copa del Rey, y ahí Joel yo creo que tendrá la oportunidad de jugar y de tratar de hacerle dudar a Sergio, pero se ha mostrado muy, pero que muy tajante a día de hoy el técnico del Real Valladolid, afirmando que Masip está claramente por delante de Joel para ocupar la portería.
Hombre, por mi parte sería muy políticamente correcto decirte que están en igualdad, ¿no? Y no es así. O sea, Joel está claro que tiene un bagaje detrás muy importante. El año pasado fue una persona, yo creo que imprescindible, ¿no? En toda la temporada. Este año ha empezado a un nivel muy alto y está claro que Joel va a tener que ir poco a poco, ¿eh?, quemando esas etapas para luego partir en esa igualdad que tú estás comentando, ¿no? Pero a día de hoy está claro que Jordi tiene toda nuestra confianza y tiene ese pasito o dos pasitos o tres pasitos por delante con Joel, porque también acaba de llegar, se tiene que hacer con nosotros, tiene que coger su mejor estado de forma, tiene que entender un poco el aspecto defensivo.
Pues el aspecto defensivo, que de momento podemos decir que evoluciona favorablemente. No así el aspecto ofensivo, donde de momento Diego Rivera, en 180 minutos, el único gol que ha cantado del Real Valladolid no valió.
Me lo han cortado, eso es. Nos quedamos todos con el molde, estuvimos ahí celebrando el gol de Keco, que hubiera supuesto además un punto para el Real Valladolid. Estaría ahora con 3 el equipo blanquivioleta, pero bien anulado, por poquito, pero bien anulado el único gol que había conseguido el Real Valladolid. Y esperando estamos a que llegue por fin ya ese primer gol que valga y que suponga un 1 en el casillero de Real Valladolid. Y puede ser contra el Alavés, yo creo que es un rival, bueno, propicio, puede serlo, sobre todo por jugar en casa. Aunque eso sí, a Sergio no le preocupa para nada, dice, el tema de la falta de gol, de no haber conseguido ningún gol en estos 3 primeros partidos, porque cree que cada partido, comparando el de Girona, luego el Barça y luego el Getafe, cada día, dice, se están generando más ocasiones y al fin y al cabo eso, dice, es lo importante.
No, la verdad que no estoy nada preocupado, porque estaría preocupado si no generáramos ocasiones, ¿no? Y creo que ocasiones estamos generando y creo que estamos yendo de menos a más, ¿no? Cada partido generamos una ocasión más que la anterior y eso es lo importante, ¿no? Ese crecimiento, ¿no? Sabéis que nosotros somos de empezar las cosas desde atrás, desde la defensa, creo que ahí estamos en una nota muy alta y nuestra obligación ahora es mantener esa nota alta en defensa e ir mejorando en esa calificación ofensiva, ¿no? Estamos en el trabajo, en ese proceso y la verdad que no tenemos ningún temor a esa situación, ¿no? Situaciones que están viniendo, pero ahora vamos a mejorar seguro. Lo de hacerte fuerte en Zorrilla, eso es un clásico, ¿no? O sea, yo creo que todos los entrenadores de fútbol en la liga queremos hacernos fuertes en casa porque es lo que realmente te va a dar de comer, ¿no? Y luego está claro que puntuar lo máximamente posible fuera de la misma, porque al final si solo puntuas en casa o solo fuera tampoco estás en la línea buena, ¿no? Pero importante que Zorrilla, pues, no se sienta fuerte. Creo que, bueno, que los últimos partidos en la línea que tenemos que seguir es la misma, tanto la afición como nosotros, el meter a la gente, nosotros estar intensos, estar trabajando bien el partido y sin ningún temor. No creo que estamos en un buen momento, vamos a intentar alargarlo lo máximo posible.
Y ayer la Liga publicaba los límites salariales de los equipos profesionales. El Real Valladolid es el último de Primera División, incluso superado por alguno de Segunda División,
por el Málaga, ¿sí?,
con 23 millones de euros de tope salarial. El Barcelona, con cerca de 670, es el equipo de la Primera División del fútbol español que más tope salarial tiene. Cuéntame tú a mí cómo va a competir el Valladolid con el Barcelona, al menos a nivel económico. Que conste que al Valladolid le queda un pequeño margen todavía, ¿eh? Sí. No se ha gastado los 23 millones, es decir, podría incorporar un jugador incluso de un milloncito de ficha, de algo más. Pero bueno, el Valladolid tiene ahí ese remanente guardado para el mercado de invierno, por si acaso. En esa inferioridad de condiciones, ¿cómo considera Sergio que puede gestionar la situación?
La inferioridad con todos, hay que recordar, decimos, el último equipo es el Real Valladolid, el Alavés, por ejemplo, el rival del domingo, el Pucela tiene 23 millones, el Alavés tiene 39, o sea, que imagínense lo que la diferencia y lo que se puede hacer con esos 16 millones de euros de más entre uno y otro. Y Sergio hoy, bueno, ha reconocido que esto no es lo deseado, que al fin y al cabo a todo el mundo le gusta tener más presupuesto para poder optar a jugadores de mayor categoría, pero también ha reconocido que es un baño de realidad y que todos tenemos que valorar en su justa medida lo que está haciendo el equipo.
Sí que es verdad que eso te da un baño de realidad, ¿no? Y te hace sentirte súper orgulloso, pero también tener los pies en el suelo, ¿no? Me gusta mucho que hayas hecho esa reflexión, Fernando, porque eso es la realidad. No creo que estamos viviendo un momento dulce. Desde el año pasado se ha continuado en este verano y en este tramo inicial de liga. Pero siempre hay que ser atrás de un baño de realidad, ¿no? La realidad es esa, ¿no? Es el presupuesto peor o el más inferior y eso lo único que tiene que hacer es sentirnos orgullosos de lo que estamos consiguiendo y potenciar todavía más lo que está trabajando el equipo, lo bien que lo está haciendo y sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? Es importante y todos querríamos estar seguro con un presupuesto mucho mayor porque teníamos capacidad para poder llegar a otro tipo de situaciones, pero al final sabemos dónde estamos, sabemos la realidad en la que estamos, es importante que todos sepamos en qué escenario nos movemos, los futbolistas lo saben y vamos a competir con todas las garantías y con una tranquilidad absoluta.
Hablemos de aspectos menos deportivos. El palco. Se anuncia que va a estar Ronaldo. También se anuncia que va a estar en el derbi de rugby por la mañana, pero yo no me lo termino de creer. Es un rumor que está ganando fuerza. Yo no sé si para llevar a gente al rugby, que lo mismo aparece, acompañado del alcalde. ¿Ronaldo va a estar en el palco? Yo creo que sí o sí.
Sí.
El domingo a las 6:30 de la tarde. Y yo no sé si eso va a hacer que la gente esté más pendiente del cemento que del césped.
Hombre, vamos a ver. Yo creo que eso es 10 minutos o lo que tarde en llegar Ronaldo al palco, eso pues ya digo, ese ratito de antes, antes de que comience el partido, yo creo que sí, todo el mundo va a estar más mirando, todo el mundo al que le pille por ahí cerca. Claro, evidentemente los de la tribuna contraria pues lo van a tener bastante complicado, a no ser que se lleven unos prismáticos, pero la gente de alrededor yo creo que sí que va a estar muy pendiente y lo que Sergio también tiene claro es que toda la expectación del mundo, pero en el momento que echa a rodar el balón, todo el mundo va a dar media vuelta y se va a poder ver el partido como si Ronaldo no estuviera en el palco.
Va a ser una expectación más, ¿no? Yo pienso que siempre que una figura de ese nivel de fútbol aparezca en tu campo, bueno, va a ser lo que tú dices, ¿no? Ese momento de expectación, ese momento, pero luego al final cuando la pelota corre, yo creo que tanto nosotros los jugadores como vosotros como público estamos pendientes de ella, ¿no? Entonces, lo más importante es la pelota, ¿no? Es verdad que Ronaldo tiene toda su importancia, todo el mundo tiene su importancia, pero la pelota va a ser lo que valga, lo que estemos todos pendientes de ella, y yo creo que no va a ser un motivo de ilusión antes del partido y ojalá sea después, pero durante el mismo creo que todo el protagonismo va a ser del balón.
Y por último, el rival, el Alavés.
Un equipo que se parece mucho, lo han venido diciendo prácticamente todos los jugadores del Real Valladolid durante la semana y Sergio no les ha llevado la contraria, ni muchísimo menos. Un equipo que le gusta esperar atrás, que basa todo en un gran rendimiento defensivo, en regalarle la pelota al contrario y en tratar de aprovechar esas contras vertiginosas para hacer gol. Así que en un equipo, en un partido, mejor dicho, en el que los dos equipos son fuertes atrás, vamos a ver por dónde sale, pero Sergio tiene claro que Alavés y Real Valladolid son dos espejos en cuanto a planteamiento se refiere.
Es un poquito parecido a lo de Getafe, ¿no? Es un equipo espejo, ¿no? Con nosotros, ¿no? Creemos que ellos, donde más cómodo se encuentra es defendiendo un bloque bajo y saliendo de esas transiciones ofensivas tan importantes, tan fuertes, con hombres como Sobrino o como Johnny, ¿no? Que son, tienen una velocidad extraordinaria, tanto con balón como sin balón. La diferencia con el, o la igualdad también con el Getafe, es que ellos también les gusta dejar uno o dos hombres descolgados, ¿no? Habrá que estar teniendo esas vigilancias defensivas. Pero es verdad que son fuertes en eso, donde más fuertes son es en eso, pero luego con balón también tienen su fútbol, ¿no? Está Guacaso en un nivel óptimo, con sus cambios de orientación. Borja no está ahora, pero seguro que estará Guidetti o estará Caleri para hacer ese apoyo por dentro. Su punto principal es ese bloque defensivo para salir en transición ofensiva. Balón parado también son muy importantes. Tenemos también la prueba que tuvimos en pretemporada, ¿no? Ahí ya bueno, nos medimos a ellos y creo que el estilo no lo vamos a cambiar. Quizás algo más nosotros, porque en aquellos, bueno, a lo mejor a nivel de nombres hay alguna variación de aquel once nuestro al de ahora y el de ellos también, pero que el estilo de los dos está claro, ¿no? Ese 4-4-2 donde los dos sentimos cómodos, donde los dos sabemos que nos puede hacer daño y que nos puede bueno, hacer ganar el partido. Vamos a pelearlo y yo creo que vamos a hacer un gran partido.
Y mientras el Pitu Abelardo esta mañana también daba a conocer las últimas novedades del Deportivo Alavés. Un Pitu Abelardo que ha hablado de la solidez del Real Valladolid y que eso le ha llevado a encajar solo un gol en 180 minutos.
No, yo creo que es un equipo que lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien. Ya te digo, es un equipo que, bueno, no ha metido todavía ningún gol, pero ha encajado un gol y solo contra el Barça. Y creo que es un equipo que allí va a ser más difícil, va a ser más difícil. Tienen la moral por las nubes, creo que han hecho tres buenos partidos, creo que es un equipo muy bien trabajado, creo que el año pasado, tanto con Luis Fernando como después con la llegada de Sergio, el equipo realizaba muy buen fútbol, pero evidentemente la primera no es igual que la segunda, es más difícil, ¿no? Llevar la posesión de balón, es más difícil llevar el peso de los partidos que ellos llevan en segunda, de tener ese protagonismo. Pero es un equipo sólido, un equipo con verticalidad por las bandas, con un delantero, han fichado a Unal que les da remate, les da protección de balón, sobre todo de espaldas, de cara a portería, y bueno, han traído también a Duye Chop, que lo tuve yo en un Sporting, un futbolista que tiene mucho gol y que seguro que les va a dar también.
Bueno, pues el partido a partir de las 6:30 de la tarde, desde las 6 en COPE más Valladolid, en esta misma sintonía, arbitrado por Munuera Montero, que es ese árbitro tremendamente atlético que en segunda división nos parecía que solamente con su presencia imponía ya autoridad entre los jugadores. Bueno, pues va a ser ese el colegiado que arbitre el partido entre el Real Valladolid y el Deportivo Alavés, donde, bueno, pues vamos a ver si durante los 90 minutos que dura el encuentro nadie le falta el respeto a nadie, porque recuerda que ya el Valladolid tiene una multita pendiente por parte de la Liga, después de las denuncias del partido ante el Fútbol Club Barcelona, y esas multitas suelen ir de 30.000 en 30.000. No son precisamente pellizquitos lo que le quitan a su equipo a tu equipo de la cuenta corriente. A las 6:30, a las 12, sin televisión, porque el hecho de que el Atlético Valladolid Bidasoa se juega a las 12 del domingo es porque los nuevos tenedores de los derechos dijeron que había que jugar a las 12 del domingo. ¿Para qué? Bueno, pues para transmitirlo en streaming a través de la aplicación de La Liga Televisión, una aplicación que funciona en tablets, en Smart TV, en teléfonos móviles y en algunos ordenadores. Bueno, pues al final la infraestructura de La Liga Televisión hace imposible que ni el partido del domingo ni el del miércoles puedan televisarse. De momento, el del domingo seguro que no, y el del miércoles está más que en el aire, el que tiene que disputar el Atlético Valladolid. Eso hace que ahora, de repente, el cambio de horario no haya servido sino para que el partido de balonmano se solape con el partido de rugby. Así hablaba David Pisonero esta mañana de un rival que dice que se ha fortalecido mucho, como es Bidasoa de Irún.
Este año han tenido bastantes altas y de gente de calidad bastante contrastada. Han traído gente de la Liga Francesa de una calidad medio-alta, ¿vale? Los dos defensas centrales, sería en la izquierda, gente que de calidad, quiere decir que ellos se han reforzado de una manera muy buena. De hecho, el primer partido a la Naitasuna lo han ganado sin excesivos problemas, quiero decir, han llevado el partido más o menos tranquilo. nos vamos a encontrar aquí un rival terrible, terrible, al que, bueno, vamos a intentar plantar cara, evidentemente, y hacernos fuertes aquí, por supuesto. El objetivo de intentar ganar fuera no quita la fortaleza que tenemos que intentar tener en casa, ¿no? Faltaría más, pero el objetivo sigue siendo el mismo, el objetivo sigue siendo conseguir puntos y llegar con opciones de puntos al final del partido y al final tener la madurez suficiente para poder atarlos.
Y había que preguntarle por un nombre propio. De momento no tiene licencia. ¿Y hay tiempo o no hay tiempo para esperar a Fernando Hernández durante la competición?
Bueno, no, el tiempo y el calendario no nos deja esperar a nadie, es cierto. No nos deja esperar a nadie. Nosotros teníamos que seguir nuestro ritmo y nuestro camino. Nuestro camino es dar los galones a Jorge, que es el que tiene que meterlas ahora en el primer partido y que Manu esté preparado para dar esos minutos. Nosotros no podemos esperar a nadie. Como equipo, como fase deportiva, no podemos esperar deportivamente a nadie, ¿no? Pero bueno, todo lo demás, los pasos que seguimos son ya administrativos, médicos, que nos van diciendo cómo podemos hacer, cómo no. Es un tema en el que intentamos también desligar un poquito, ¿no? Es decir, deportivamente, cuando esté, estará. Y, por supuesto, estará 100%, claro.
Y más balonmano. En Barcelona, en Cataluña, KH7 Granollers, Aula Cultural. Uno de los duelos clásicos de la División de Honor Femenina en las últimas temporadas. Así definía a su rival Miguel Ángel Peñas.
Clave del partido, creo que la clave del partido va a estar en dos cosas que creo que son muy, muy importantes. Uno, la serenidad, con la paciencia, el no volver loco. Va a haber resultados muy, va a haber parciales muy, muy dispares. Puede haber un parcial de 3-0 en nuestro favor, pero puede haber un parcial de 0-3 en contra, porque juegan como nosotros y va a haber esos parciales rápidos de que meten 3 goles consecutivos o no metemos 2 goles consecutivos, que nunca nos afecte esa situación de juego. Y luego el que en defensa seamos capaces de parar el juego con el pivote, sobre todo. Seamos capaces de parar el juego con Cava. Creo que ahí, a partir de ahí, será un punto más en nuestro favor.
Además, domingo, 12:30, vuelve, a pesar de que Feijóo no le haga ni pun de gracia, el dominio vallisoletano a Feijóo Alfonso. A otros Feijóo, estoy convencido de que están encantados. El dominio vallisoletano, la dictadura pucelana a la División de Honor de Rugby. Vuelve el derbi, Silverstone El Salvador, quesos entre Pinares. Ambientazo, porque parece ser que nadie se lo quiere perder. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Hay que ser boca chancla, ¿eh? Y Feijóo es profesional.
El presidente Feijóo tiene un problema y es que...
¿Sabe lo que pasa? Que no sabe expresarse. Piensa una cosa y dice otra.
Correcto, y aunque quiere decir una cosa, la dice de tal manera que al final siempre consigue que la gente de Valladolid se sienta ofendida, incluso cuando ha comentado una cosa que yo ya he expresado y el martes te lo dije en tu programa. Creo que sería positivo para el rugby nacional que los de Valladolid empiecen a bajar un poco los brazos o al revés.
Correcto.
Que los de abajo suban, pero eso lo puedo decir yo, lo puedes decir tú. El presidente
no,
de la Federación,
y él también, que lo que no puede utilizar es el verbo desbancar.
Claro, él no. Yo creo que como un presidente de la Federación no lo puede decir. Imagínate tú que el presidente de la Federación Española de Fútbol dice eso del Madrid o del Barça, o el presidente de la de balonmano habla eso del Fútbol Club Barcelona.
No, pero si es que lo pueden decir, pero pueden decir sí. Deseo que se iguale la competición, que haya tensión clasificatoria hasta la última jornada. Así sí se puede decir, pero no. Hay que vamos a intentar desbancarlos. Es que ya te da que pensar.
Sí, y además los de Valladolid, que es verdad que en este sentido a Feijóo ya le miramos con lupa, bueno, pues entre todos lo mataron y ya sola se murió. Es decir, siempre hay problemas cuando habla Feijóo con la gente de Valladolid. Ya sale otra vez el alcalde Óscar Puente, vuelve la movida de siempre. Esto es el día de la marmota. Yo creo que nos tenemos que centrar en el partido, que tal y como decías, va a ser un espectáculo, va a ser buen tiempo. La gente tiene unas ganas de rugby tremendas. Estoy convencido que va a haber una entrada excelente. Mira, he estado haciendo gestiones y lo que he visto es que el partido va a ser emitido por Teledeporte a las 3:15 de la madrugada del domingo.
Menos mal.
Al Salvador no le va a restar nada la televisión. Y mira, estaba intentando ponerme en contacto con Rodrigo Contreras para que me confirmase si se va a poder ver en directo a través de la web, que a veces ocurre, y todavía no lo tienen establecido. Es decir, hasta última hora hay que tener la esperanza de que gente que esté fuera o que no pueda ir, pues lo pueda ver por la web. Pero lo que está claro es que donde se va a ver de maravilla es en el campo. Los precios de las entradas, 15 euros para el público en general. Los socios de El Salvador, oro y plata, no pagan. Los socios bronce, que es una tercera modalidad, solo pagarán 5 euros. Pero bueno, quedémonos con el dato. 15 euros, que son las entradas que va a haber. Y a partir de ahí, ¿qué te puedo decir? Pues que el árbitro va a ser alguien muy conocido, el simpático árbitro vasco Pedro Montoya, que es de Vitoria, que ya es un experto en pitar este tipo de partidos y estoy seguro que lo va a hacer fenomenal, que se enfrentan, esto ya es una de perogrullo, los dos mejores equipos de España, pero no solo de este año, del siglo XXI. En la primera década fue del Salvador, la segunda década el dominio es absoluto del BRAC, y el martes ya lo comentamos, ahora mismo el ranking de antecedentes de estos partidos es que está 5-0 a favor del Quesos. La última victoria del Salvador fue el 22 de enero del 17, es decir, hace ya un montón de tiempo, y el resto han sido 5 partidos en los que ha ganado el Quesos. No sabemos si la racha va a ser 6-0 o se va a romper y va a empezar ahí, pues, de nuevo. Las diferencias en estos partidos, pues mira, me he estado fijando, en la Liga fueron 18-12 y sin ensayos, 6 puntitos. En la final de Copa de Valencia, 4 puntitos. Siempre están ahí 4, 5, 6, 9, excepto en la Liga de febrero del año 18, de este año, que una diferencia de 19 puntos a favor del Quesos, normalmente suelen ser partidos ajustados. Yo te comenté que tenía la sensación de que al ser un partido de pretemporada iba a ser un juego más brusco, más tosco. Juan Carlos Pérez, el entrenador de Salvador, me ha dado la razón en eso y, sin embargo, ha hecho unas declaraciones en las que opina que precisamente por no estar tan acoplados va a ser un partido con ensayos, con muchos puntos, porque las defensas todavía no están acopladas y va a haber un poquito de juego más abierto. Para el aficionado, genial. Si hay un partido con puntos y buenos ensayos, pues estupendo. Y no te puedo decir más, que empieza ya, que la liga realmente empieza el sábado en San Amaro, en Burgos, entre el Aparejadores de Burgos y el Sanitas Alcobendas, y que a partir de ahí una liga súper reñida en la que, de nuevo, los dos favoritos son los de Valladolid y está claro que el Quesos, que es todo campeón del año pasado, pues tiene un puntito de ventaja respecto a su eterno rival.
Pues vamos a escuchar a Juan Carlos Pérez hacer precisamente esa valoración de derbi abierto.
Va a ser más abierto que otros años. Yo creo que todavía no estamos tan trabajados los equipos como para plantear un partido muy, muy cerrado y en el que podamos tapar todas las virtudes que tiene el otro, ¿no? Y yo creo que eso va a ayudar a que se vean más ensayos, se vean más puntos, casi seguro. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que adaptarnos en el partido a que sea un derbi diferente a lo que solemos jugar en las finales, que es más trabado, que es más de lucha, más de sacrificio. Este a lo mejor es un derbi en el que tenemos que tener la cabeza fría, jugar con el marcador, saber que puede haber más puntos, pero estar concentrados para cada vez que te metan puntos salir e intentar dar la vuelta a la situación, ¿no?
Además tiene un plano de concienciación este encuentro contra la diabetes cero y por la promoción del agua corriente a través de Adiva y de Aquaval. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte, te veo el domingo.
Por supuesto, allí nos vemos.
Hasta luego. Y esta noche arranca el fin de semana, carácter amistoso, pero bueno, atractivo tiene el partido, porque es la presentación del conjunto del Carramimbre, ciudad de Valladolid de baloncesto, y también es la puesta en escena en Valladolid de un equipo que lleva trabajando durante varias semanas en nuestra ciudad, el Shenzhen Leopards, que ya se ha enfrentado a algunos conjuntos de la zona norte de la geografía. Paco García ayer animaba a la gente a acudir hoy a Pisuerga para ver un muy buen espectáculo.
Solicitar una vez más el apoyo del público. Creo que nuestros abonados entran gratis al partido con su abono, que se están retirando, la verdad, da gusto ver que haya colas en las oficinas de gente que viene o a renovar o a retirar sus carnés de abonado. Que los niños hasta los 6 años, rectificarme si me equivoco, entran gratis, y que después estamos hablando de una entrada de 5 euros. Que decir, el cine, cualquier actividad, una cerveza y una tapa, cualquier cosa que te tomes ahora mismo, creo que vale ya más, ¿no? Nadie puede quejarse del precio. Creo que 5 euros es una entrada absolutamente testimonial. No coincidimos con el fútbol, el Real Valladolid juega el domingo a las 6:15 contra el Alavés. Lo único que espero es que esa gente que acudió hasta llenar hasta arriba el pabellón de la Flecha el otro día, y que hay esa inquietud en la ciudad por ver al equipo y que todos esos rumores que hablan de lo mucho que ha gustado la puesta en escena del equipo, pues que mañana estén en Pisuerga, que haya un buen ambiente, como siempre lo hay, y que, bueno, pues que veamos un buen espectáculo. Ese es el deseo.
9:45, pabellón Pisuerga en la jornada de hoy, arranque de un fin de semana que va a ser realmente interesante. El Atlético Tordesillas recibe al Júpiter, al filial de la Cultural y Deportiva Leonesa, que todavía no ha marcado un solo gol en los 3 primeros partidos del grupo octavo de la tercera división, mientras el Valladolid B vuelve a jugar como visitante. Y mañana, a partir de las 5 de la tarde, en la acera de Recoletos, en la zona deportiva, edición 2018 de la Milla Internacional Isaac Viciosa, con, como siempre, atletas de renombre y también participación popular e infantil, que es al final donde más nos divertimos. Las 4 en punto de la tarde. Hoy ya empieza el tiempo de juego, porque hoy empieza la Liga. Hoy debuta el Alcoraz en primera. Hasta luego.